Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Del Almendares a los Industriales, un programa especial de Radio Martí con datos, fechas y personajes de nuestro deporte nacional, la pelota.
Continuamos con ustedes aquí en este programa especial de Radio Martí, del Almendares a los Industriales. Estábamos comentando, Lu, estabas hablando de la visión de Bobby Maduro y definitivamente que es el hombre que edifica, él y Miguel Suárez, un sueño de todo cubano, ¿no? Y llegar, tener una franquicia de Grandes Ligas. ¿Qué hubiese sido de Cuba con una franquicia de Grandes Ligas en La Habana? Y yo creo que hubiese sido una realidad gracias a la visión. Y además de eso, no es solamente visión, en inglés hay una frase que es skin in the game, que es tener, arriesgar lo propio para llegar a una meta. Y yo creo que Maduro y Suárez realizaron eso, pero además apostaron con su propio dinero.
Sí, lo que yo encontré ya después de ciertos años, en el 49, por ahí, Miguelito Suárez se quitó de la pelota y fue Maduro que llevó todo para adelante. Y como dice, Maduro sacrificó mucho, porque el primer año, en el 54, cuando entraron los Sugar Kings, él pagó el trámite, el airfare de los otros equipos para ir a La Habana a jugar los juegos de la temporada ese año. Y él siempre gastó dinero del propio. Y el sacrificio fue todo con ese intento de llevar a la franquicia, ser la primera franquicia internacional en Grandes Ligas. Y de verdad que fue un hombre especial.
Yo creo que el béisbol de Grandes Ligas siempre reconoció a Bobby, ciertamente cuando estaba vivo y después de su fallecimiento también, como un visionario que intentó. Desafortunadamente sucede lo que sucede en el año 59, y a eso vamos ahora, ¿no? 1959 ya empieza a cambiar el tono del camino de Cuba.
Una de las cosas que quiero, antes de continuar, que estamos hablando de Bobby Maduro, en el año 47 y 48 se creó una cosa que fue, bueno, se habló para crear la Serie del Caribe, en la cual estuvieron presentes, solamente estuvieron presentes dos cubanos que no eran dueños de equipo ni nada, eran narradores, Felo Ramírez y el gran Fausto Miranda. Se reunió aquí en la ciudad de Miami Beach, fue idea de dos venezolanos que no recuerdo ahora en este momento su nombre, pero Fausto dijo de que si eso iba a caminar, tenía que pasar por La Habana. El próximo meeting se hizo en La Habana y estuvo presente Bobby Maduro, que en aquel momento todavía, como dice Luz, estaba comenzando, había hecho el estadio, pero ya él tenía la visión y el motor de esas series mundiales, de esas series del Caribe, fue Bobby, porque inclusive hubieron años que no había dinero. Y se iba a cerrar, o no que no se fuera a cerrar porque Cuba era demasiado fuerte, pero los otros equipos, y Bobby Maduro lo echó para adelante y se llevaron a cabo esas series.
El pueblo cubano subestimó en los años 40 y 50 la calidad de béisbol que teníamos, porque he oído muchas, y esto Jesús, Iván, quiero que me comenten sobre esto. A mucha gente hablamos de lo grande que era, ya hemos comentado aquí lo grande que fue, llegó a ser el béisbol cubano en esa época. Pero sin embargo, algunas personas me dicen que los estadios no estaban siempre llenos. Es decir, llegó el momento que el cubano se lo tomó como una cosa ya que teníamos y le prestó menos atención. ¿O cómo fue eso? ¿Cómo puede haber un estadio no lleno con esta calidad de pelotero?
Yo sí creo que los estadios estaban llenos. Lo que pasa es que la evolución que se está pasando en Cuba con respecto a la revolución que estaba comenzando.
Pero en los años 50, antes de la revolución, inclusive hay fotos.
En los años 50, antes de la revolución, el amateurismo era lo que dominaba. ahí olvídate.
Así que tú dices que el amateurismo lo estaba llevando a algunos fanáticos también.
Totalmente. Los estadios amateur estaban repletos. Todos los juegos amateur. Tenemos que, lo mismo en San Antonio de los Baños, que en Quibicán, en La Habana, en cualquier lugar, donde quiera había un estadio y ese estadio estaba repleto. Y si tú jugabas en San Antonio de los Baños, jugabas en regla y perdías, tenías que tener cuidado al salir de allí.
Iván, porque... háblame un poquito de la asistencia, bueno, a los estadios.
Yo creo que en el béisbol profesional en Cuba, yo vivía cerca del estadio, yo vivía en la calle Sequeira, a una cuadra del estadio. Y cuando había un juego de pelota ahí, por ahí no se podía caminar. Así que yo no entiendo eso de que la pelota, no iba nadie a la pelota.
La pelota estaba bien asistida.
Además, es posible que en cierto momento hubiera decrecido la fanaticada. ¿Por qué? Porque había que pagarlo. No es como el béisbol revolucionario, que era gratis.
Claro.
De gratis todo el mundo va al béisbol.
Al béisbol.
También hay que acordarse que en los años 50 era la pelota invernal, entonces los Sugar Kings también, así que era casi...
Los Sugar Kings también tenían su...
El año entero, así que era mucho también, mucha pelota, puede ser que
yo creo eso.
Demasiado pelota, saturado.
Yo creo que demasiadas ligas. Demasiadas ligas, demasiados juegos al mismo tiempo. Cuba florecía como una ciudad y el tratar de cogerte el dinero, ¿cómo se llama? La guerra de obtener,
sí, buscando el dólar del fanático.
¿El fanático?
Iván, ¿cómo fue ese último año? Tú participaste como pelotero, como pitcher de la Mendares. ¿Tú pichaste esa última temporada?
El último año del 61.
¿Qué tal? ¿Cuál era el sentimiento ese año, esa última temporada en Cuba?
Bueno, recuerda que ya ese año la mayoría de los peloteros estaban pensando ya en irse de Cuba. Porque lo que venía era un tsunami. Y la serie estuvo buena porque discutieron Cienfuegos y Almendares en el último juego.
Vamos a pasar a nuestro amigo y pelotero profesional, una de las leyendas del béisbol profesional. Chami tuvo la oportunidad de conversar con Cookie Rojas, que nos habla de esos últimos juegos que en el cual participó y fue Champion Battle, esa última temporada en Cuba. Vamos con Cookie Roja.
Cookie, estamos hablando sobre el último año, esa transición del finales de los 50, principios de los 60, donde Fidel Castro básicamente dice que la pelota está abolida y que es ilegal. ¿Me puedes comentar ese último año?
Bueno, imagínate, en esa situación y esos años que han pasado, la esperanza era de todos los jugadores cubanos que estaban participando en la Liga Invernal de Cuba en el invierno del 60 al 61, y anteriormente con el equipo de AAA de los Sugar Kings, la esperanza era de que algún día el equipo de Cuba podría tener una franquicia de grandes ligas. Cuando estábamos nosotros antes de empezar el campeonato del 60-61, hubo una reunión de todos los jugadores nuestros en la Tropical, en el Parque de la Tropical, con Camilo Pascual, Oreste Miñoso, que era el presidente, y todos los jugadores. Y para ponernos de acuerdo en el sentido de que, señores, hemos sido informados que el profesionalismo en los deportes va a parar, o sea, no va a haber más béisbol profesional, ni boxeo profesional, ni nada por el estilo. Y entonces, pues, dejarle saber a todos los miembros de la Asociación de Peloteros Cubanos de que tendrían que tomar una decisión bien difícil para el futuro de su carrera. O se quedaban en Cuba y los que querían salir, pues tratar de salir y venir a jugar en el béisbol de Estados Unidos con la esperanza de poder llegar quizás a Grandes Ligas y continuar tu carrera profesional. Y eso fue una decisión bien difícil para muchos, porque todos los casos, campo era diferente en la situación de cada uno de los jugadores, teniendo de su señora, sus hijos, todo lo que se respecta a una familia, o sea, es una decisión que afecta completamente a toda mano, a cualquier jugador que estaba tomando esa decisión.
Luego, Cookie, habían unos que eran estrellas, otros que estaban comenzando y otros que tenían un futuro totalmente incierto. En el caso tuyo, ¿cómo tú, esa última temporada para ti tiene que tener muchas bajas y muchas altas? Tú fuiste el último campeón de bateo. O sea, en la historia de la pelota cubana profesional, tú fuiste el último campeón de bateo. ¿Tú ya habías hecho la decisión? ¿Qué es lo que estaba en la mente de Cookie Rojas en ese momento?
Bueno, ese último año lo que pasó y sucedió fue el hecho. Yo estaba con el equipo de Cienfuegos, como tú sabes, por un par de años. También ganamos el campeonato cubano anteriormente y habíamos ido a Panamá y fuimos campeones invictos allá con el equipo de Cienfuegos. Pero el equipo de los Elefantes, si tú te acuerdas, tenían a una segunda base, Ozzy Álvarez.
Correcto.
Y era tremendo veterano, tremenda segunda base y más experiencia que la mía. Entonces yo no podía jugar. Como era el intento de todo jugador joven de querer poder progresar, de la única manera que tú lo puedes hacer es jugando al béisbol. Entonces yo le pedí a los dueños del equipo de Cienfuegos que me cambiaran desde el principio de la temporada constantemente hasta que logré. Ellos querían que yo me quedara con el Cienfuegos, pero le dije, mire, yo tengo que mejorar mi juego. Quiero seguir mi profesión en el béisbol. Ustedes me cambian o me ponen a jugar, pero tú no me vas a poner a jugar sobre un Ozzy Álvarez, que es un señor jugador, te das cuenta, con mucho más experiencia. Pero yo le dije, mire, La Habana necesita una segunda base. Y si es la posibilidad, se podría hacer un cambio. Y así fue. Me cambiaron para el equipo de La Habana. Empecé a jugar diariamente al béisbol. Y tuve una temporada fantástica, se puede decir en realidad, campo de... era increíble, no podían sacarme out. El béisbol es de esa forma y tuve la suerte de poder lidiar el campeonato cubano porque ahí habían estrellas. Oye, que era el último campeonato que se dio en Cuba, pero no hubieron importados, todos éramos cubanos los que estábamos jugando allá.
Correcto.
Y ahí habían tremendísimos jugadores, como tú mencionaste ahorita, que tenían un futuro enorme, otros que eran jóvenes que estaban en la reserva, siempre trabajaban antes de los juegos, te das cuenta, y muchos del futuro, porque estamos viendo en realidad la cantidad de talento que hay en Cuba, ya estamos viendo saliendo todos esos jugadores que han salido, que han empezado a integrarse aquí en las mayores. Así que sabes que eso es una mina, se puede decir, de pelotero cubano.
Pelotero a la bola.
Del Almendares a los Industriales, continuamos aquí con ustedes en Radio Martí. Chami, me quería señalar algo sobre esa última temporada.
Yo quiero hacer una pregunta a Iván, porque Iván fue partícipe de esa última. Y habían peloteros que ya estaban hechos. Iván comenzaba. Ya ustedes habían recibido la orden, o ya se había el decreto de que el profesionalismo moría en Cuba, que o te tenías que quedar... ¿Todavía no?
Todavía no se sabía nada. Eso fue... era una bola escondida.
¿Cuáles eran los planes tuyos?
Bueno, yo en el año 61 yo pensaba... Yo tenía contrato para jugar en clase A ya. Pero yo jugué todo el tiempo con la organización del Cincinnati. Y ese año el contrato que me envía me lo manda la organización del Cleveland. Y eso a mí me cayó mal, ¿tú entiendes? Pues yo había jugado 3 años, 2 años con el mismo manager, Dave Bristol, que después dirigió el equipo de Cincinnati.
Sí.
Que creo que ese fue el artífice de la
máquina.
Correctamente.
Que él lo sacan y ponen a
Sparky Anderson.
En de ahí sale un tal Pete Rose, de ahí sale...
Tani Pérez,
un tal Atanasio Pérez. Atanasio Pérez Rigal, sí, sale de ahí,
y
esa cantera.
Entonces eso fue una cosa que a mí me fue chocando. Y después viene el problema que de la juventud que se enamora. Conozco a mi señora de hoy en día. Y decidí quedarme también. Yo era de una familia muy pequeña, de 5 hermanos, mi papá y mi mamá. Y prácticamente cogí miedo de dedicarme a
béisbol.
Esa fue mi pasión toda la vida.
¿Cuál fue el y Lou, me quería comentar algo sobre esa última temporada también.
Sí, el fin del béisbol cubano fue en febrero del 61. El último juego fue lanzado por Pedro Ramos, que fue el MVP del league de ese año, de la liga. Y fue en febrero, le ganó Armendáriz y Cienfuegos ganó el campeonato, porque el último juego...
Los elefantes.
Los dos equipos estaban empatados. Entonces, en marzo...
Ese año no jugaron americanos en esa competencia. Fueron cubanos solamente. Nada más.
Entonces, en marzo vino el Inder. Fidel Castro puso el Inder. Y a las 2 semanas puso fin a todo deporte profesional.
Wow.
Así que en menos de 6 semanas del último juego profesional en Cuba.
Ya ese año el béisbol profesional iba a expandirse a las provincias, porque en ese año nosotros jugamos, el Armendáriz jugó en Matanzas, jugamos en Santiago de Cuba y jugamos en Manzanillo. Quiere decir que ya había la visión de expandir el béisbol. También en los Cuban Sugar Kings jugaban los jueves o los miércoles, yo no recuerdo qué día, en Morón, que era un estadio que tenía luces y tenía condiciones.
Así que ya la idea de expandir el béisbol a través de la isla venía en camino, no es idea de...
No es idea del
comandante.
Yo creo, déjame aclarar, yo creo que la idea, ellos hacen el comentario con Rubén Rodríguez, comentarista cubano que trabajaba con el Marianao, y él me dijo a mí que él había sido el que había dado la idea de la expansión del béisbol.
Jesús. Yo quería preguntarle a Iván, a tú... decidir quedarte en Cuba, que ya no jugabas más pelota profesional, que te dedicaste a trabajar detrás del catcher, o sea, detrás del home plate. ¿Cuál fue tu vida como umpire durante esos años en que pudiste soportar a toda esta gente? ¿Cómo pudiste aguantar eso?
Bueno, yo creo que cuando tú eres profesional de un deporte o de lo que tú vayas a realizar, tú tienes que pensar lo que estás haciendo. Y yo primero decidí, estaba como entrenador. Y en el año 65 empiezo a dar mis pasos en el arbitraje. Y fui mejorando y mejorando. Entonces me hice un nombre. Y ya es lo mismo que Mado Maestri. Mado Maestri la podía cantar por el suelo, que nadie protestaba. Y conmigo pasó lo mismo.
Iván, la transición... ¿Cómo tú recibes la... porque ya tú eres profesional, o sea, cuando tú recibes la notificación, ¿qué es lo que pasa?
Nada, ahí no te comunican nada. Te dan la comunicación y ya no tienes nada que hacer. Te montaste en el caballo y sigue para adelante con él. Como yo, hubieron muchos. Estaba Nachi Suárez, de los hermanos de los Suárez de Regla, que se tenía contrato de AAA, shortstop. Estaba Orlando Leroux, Juan de Lee, una serie de peloteros ya con nombre, y decidieron quedarse y, imagínate.
Vamos a pasar.
Hicieron una reunión de que iban a ponernos a trabajar como entrenadores. Okay.
Y ahora pasamos a la leyenda del béisbol cubano, Tony Oliva, que nos recuenta lo difícil que fueron esos primeros años jugando en las grandes ligas.
En aquellos tiempos, uno firmaba un contrato por 6 meses, venía a jugar pelota y regresaba a Cuba o regresaba a Puerto Rico o a Venezuela. Bueno, Puerto Rico no, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Pero todos los peloteros venían por 6 meses y regresaba a su casa. La idea mía toda mi vida fue venir, jugar la pelota y regresar para Cuba, ¿no? Uh-huh. Si daba el resultado aquí en Estados Unidos. Si a mí me dicen en un principio ya, no, tú vas para Estados Unidos, pero tú más nunca tú no vas a poder venir para acá, tú no vas a venir para Cuba. Yo a lo mejor nunca hubiera firmado, uh-huh. Tú sabes, correcto. Porque uno no sabe, ¿no? Mi familia es muy importante. Nosotros los creamos juntos, 5 varones, 5 hembras, y mi mamá y mi papá, ahí todo, de ahí muy, muy, muy juntos. Pero cuando nosotros firmamos y llegamos y llegó la recitación, que nos quedamos aquí y que nos quedamos aquí jugando pelota, y es difícil para el pelotero latino, ¿no?
y después se hace más difícil cuando uno sabe que no puede regresar para su país enseguida, ¿no? Cuando uno quiera, ¿me entiendes? O puede regresar. Se le hace más difícil porque entonces uno está solito. Yo estaba solo en Charlotte. Estaba solo. Bueno, en Charlotte tenía dos o tres cubanos ahí, pero cuando fui para Rookie League, estaba Raúl Oro y un par de cubanos más ahí conmigo, que la pasaba bastante bien. Pero después que ellos se fueron, cada uno se fue para su casa. Uno está solito. Entonces, no importa lo que uno haga, lo bien que le fue en el campo o lo mal que le fue en el campo, cuando uno regresa para su cuarto, entra uno en la tristeza, tú sabes, que yo no, es que no sé cómo uno puede triunfar, porque cuando uno está en terreno, yo cuando estoy en terreno, para mí es mi familia, Dios y mi trabajo. Pero nosotros sí, nosotros teníamos que ir a diferentes hoteles, nosotros teníamos que ir a comer a diferentes lugares, en el sur, ¿no? En el sur. Cuando llegué aquí a Minnesota, donde yo estoy, para mí Minnesota es la mejor ciudad de los Estados Unidos. Porque desde que llegué aquí, yo nunca vi ningún problema de entre negro y blanco y latino y blanco. No, aquí esto es especial desde que llegué aquí.
Están escuchando Del Almendares a los Industriales.
Y ahora vamos a pasar a la opinión de un colega mío. Yo soy cineasta en mi día a día. Y este cineasta, Jan Padrón, que realizó un documental muy importante en la historia del béisbol cubano, Fuera de Liga. Vamos a escuchar a Jan hablando sobre el desarrollo del béisbol cubano desde esos primeros años en la isla, cuando se fueron los peloteros profesionales, y lo que sucede después.
Qué bueno, esa ruptura fue muy impactante para el béisbol en Cuba, porque bueno, llevaban casi 80 años la Liga Cubana de Béisbol, donde los equipos más conocidos eran Amahana, Almendares, Cienfuegos, Marianao, y esos equipos tenían un gran arraigo en la población, los estadios se llenaban, los cubanos incluso en el 1959 ganaron la pequeña serie mundial, que es la con los Cuba Cuban Kings. O sea, Cuba tenía todo un movimiento en el béisbol impresionante y de anoche a la mañana eso se eliminó. Incluso Cuba tenía un salón de la fama del béisbol que se fundó solamente 6 semanas después que el de Cooperstown en New York. O sea, Cuba estaba, se consideraba que era el segundo mejor béisbol del mundo después de Estados Unidos. Cuba tenía el mejor béisbol del mundo desde el punto de vista profesional. Lo que pasó fue que al eliminarse la Liga Cubana de Béisbol en el año 61, cuyo último campeón fue Cienfuegos, se empezaron lo que le llamamos las series nacionales, que se fundan en enero del 62. Ahí los peloteros que fueron en el año 62 eran muchas veces peloteros ya veteranos, peloteros que jugaban en ligas no profesionales, ligas amateur. Incluso los profesionales que se quedaron en Cuba como entrenadores, como árbitros, etcétera, muchos de ellos, sobre todo los entrenadores, no les permitían pisar el terreno, tenían que dirigir desde los bancos, no podían pisar el terreno. Entonces fue como una sensación un poco extraña, se pensaba que los estadios no se iban a llenar, pero impresionantemente el cubano, que yo creo que es uno de los aficionados más fervientes que tiene el béisbol y de los aficionados más fieles al béisbol, que empezaron a ir a los estadios, empezaron a llenar los estadios. El primer campeonato fue un éxito desde el punto de vista de público, desde el punto de vista de afición, pero la Serie Nacional se convierte en verdaderamente un suceso al siguiente año, en el año 62, o sea, a finales de ese año, porque la serie tuvo 2 series en el mismo año, a principios del 62 y a finales del 62, terminando en el 63, pelota de invierno, que es cuando surgen los industriales, que surgen en la segunda serie nacional, que incluso se parece mucho en el nombre de los Almendares, que era uno más seguido antes del 59. Cuando surgen los industriales en el año 62-63, ganan 4 campeonatos seguidos, 63, 64, 65 y 66, de uno de los managers más conocidos, que es Ramón Carneado. Y ahí surge una leyenda, surge una rivalidad que dura hasta nuestros días. Y ahí entonces la Serie Nacional cubana prendió y se quedó en el imaginario de la población cubana.
Es interesante como el béisbol continúa. Es decir, la política es la política y el país va en pique, pero el béisbol de una manera o de otra se queda a flote. Y una cosa interesante, ¿no? El béisbol cubano ya se convierte de lo que fueron algunos que quedaron del amateurismo en Cuba, peloteros ya viejos, y van creciendo una nueva generación de peloteros cubanos que ya vienen de academias en Cuba, creadas específicamente para desarrollar talentos de béisbol, y en realidad son mantenidos por el Estado. El amateurismo ahí es cuestionable, porque son peloteros ya que son sancionados y mantenidos por el Estado para jugar béisbol. Así que ese es el trabajo de ellos. Así que eso me parece a mí profesionalismo, pero bueno, hay algunos que discrepan. Ellos dicen que eran amateurs.
Yo creo que eran profesionales mal pagos.
Profesionales mal pagos, sí, pero no, además prisioneros.
Sí,
porque esos profesionales no podían llevar sus talentos
a otros lugares,
como cualquier persona en el mundo.
Estamos de acuerdo.
Y vamos a hablarle a Ralph. ¿Cuántos de esos peloteros cubanos, estamos hablando de los Linares, estamos hablando de los Quindelán, estamos hablando de inclusive Víctor Mesa, cuántos algunos de esos peloteros, Pacheco, la segunda base, Germán Mesa, cuántos de esos peloteros no tenían un porvenir en la Grandes Ligas?
Imagínense, si ellos hubieran llegado aquí a Grandes Ligas, lo que hubieran ganado y cómo se hubieran sobresalido, porque en sí se destacaron en Cuba, como se destacan muchos de los peloteros en todas partes, pero básicamente las estadísticas hablan, y aunque ellos jugaron al nivel de amateur, es decir, de que se destacaron y tuvieron por lo menos el enfoque de si es que podían llegar al nivel de Grandes Ligas. Y en mi opinión, sí, hubieran llegado aquí fácilmente, hubieran sobresalido y hasta cierto punto es triste que no tuvieron esa oportunidad en ese momento.
Después de 59, el béisbol en Cuba se estanca con respecto a la calidad. Porque lo que está diciendo él, Pacheco, Linares, Quindelán y infinidad de peloteros de esos, podían haber saltado al profesionalismo y haber sido figuras posiblemente en Grandes Ligas.
Cuba deja de ser la cantera de las Grandes Ligas. Es una cosa que Lou, si hubiese seguido el béisbol o las relaciones normal con los Estados Unidos, ¿Cuba piensas tú que seguiría siendo la principal cantera de talento de las Grandes Ligas?
Sin duda, yo siempre digo que Cuba hubiera sido República Dominicana antes
multiplicado
que,
por 10.
Antes que República Dominicana. Así que sí, con todos los peloteros que se han mencionado, yo creo que sí hubiera sido.
Una aclaración solamente, que en sí cuando se habla del nivel de juego, en sí los peloteros cubanos en ese momento que jugaron todavía al nivel de amateur en Cuba, no se entrenaban igual que los peloteros aquí en este país, y en sí el nivel de entrenamiento no fue el mismo. O sea que es interesante poder pensar en sí si eso hubiera implicado cómo hubieran llegado aquí, si es que
indiscutiblemente la alimentación,
el pitcher en ese momento, que a lo mejor no pudo tener el cuidado de su brazo.
Ralph,
¿no?
Hay peloteros cubanos que fumaban cigarrillos todavía en los años 90, por Dios. Jambi.
Yo quiero montarme al año 61, cuando ya la pelota profesional se acaba. En ese momento los peloteros que quedan, porque quedaron bastantes peloteros que no firmaron por una razón o por otra, o que no les llegaron el tiempo, o estaban en la edad de que no podían firmar. Pero hay un equipo en Cuba que no se menciona, que Fidel Castro no menciona, y probablemente sea el equipo amateur mejor escogido, que fue el del año 61 de Costa Rica, donde por primera vez se escogieron los 100 mejores peloteros amateurs de ese momento, lo llevan a Costa Rica, lo fueron eliminando. Pero ese equipo no se habla. ¿Por qué? Porque ese equipo tenía figuras gusanas. Ese equipo tenía figuras de personas.
Mercenarios.
Y ahí es donde nace Campanelli, ahí es donde nace Tito Fuente. Y de ese no se habla. Pero Cuba ganó. Y Cuba ganó en el año 62. O sea, la pelota no. De verdad, para por la circunstancia, porque los peloteros ahora están obligados a hacer lo que... Y cuando tú juegas obligado es muy difícil. Ya después de eso, él se da cuenta, de que puede usar aquello como un
artífice
de profesionalismo. Y quiero mencionar un caso que te lo he mencionado varias veces, y es el caso de Amorós Hernández. Que Amorós Hernández, un pelotero afrocubano, Fidel Castro se aparecía en los terrenos con los barbudos, los famosos barbudos, y él bateaba y la gente lo dejaba batear. Y ese muchacho, cuando vino, dijo, a mí Fidel no me va a batear. Y lo ponchó con tres rectas que Fidel Castro no pudo ni sacar el bate. Mario González, probablemente uno de los mejores bateadores nato que ha dado la pelota cubana, le dijo, ¿y qué tú has hecho? Dice, no, a mí nadie se burla de mí. Y ese día tuvieron que llevárselo y eventualmente a los dos o tres días lo sacaron de Cuba.
Ponchar al comandante nunca es buena idea en Cuba de esa época. Vamos a tomar una breve pausa y antes de la pausa quiero escuchar a Jan Padrón, el cineasta Jan Padrón, comentarnos un poquito sobre el supuesto amateurismo en Cuba.
En los años 60 hasta los años 70, finales de los 60, esa generación ya terminó su ciclo, ya eran peloteros que habían empezado a jugar pelota en las series nacionales con 25, 26, 27, hasta 30 años. Ya esos peloteros se retiran, ya en Cuba se habían creado unas escuelas de formación de peloteros, la ESPA, varias escuelas que desde niños iban preparando y buscando talentos en todo Cuba. Y en los años 70 hay una explosión del béisbol amateur en Cuba, que bueno, ahí es donde surgen los peloteros como Casanova, Capiró, Marchetti, Cheito Rodríguez, Pedro Medina, Luis de Gurriel, Rogelio García, Changamedero, Huelga, etcétera. Son grandes peloteros en los años 80. Y bueno, eso hace que también después en los 80, Antonio Pacheco, Quindelán, Linares, Padilla, Víctor Mesa, Anglada, todas esas grandes luminarias irrumpen en el béisbol cubano. Muchos de ellos rompen los récords también, porque realmente esa década, 70, 80, esos dos 20 años, hacen que Cuba tenga tremendos equipos de béisbol. En el mundo también los contrarios del equipo Cuba eran universitarios, no eran profesionales.
Y sí, Cuba, muchas veces escuchamos tal pelotero cubano le batió un jonrón a un pelotero americano o Barry Bonds lo poncharon. Claro, sí. Era Barry Bonds con 19 años frente a un pelotero cubano que ya, aunque era amateur, ya tenía sus 27 años cumplidos, 30 años.
En Cuba también creo que es importante aclarar que los peloteros cubanos eran amateurs en el papel, pero sí, en realidad se dedicaban solo a jugar béisbol. Tenían una nómina en un trabajo donde les pagaban un salario y ellos no iban a ese trabajo a trabajar realmente. Se quedaban con licencia deportiva, jugaban béisbol. En realidad eran amateurs, pero en realidad eran profesionales igual, porque se dedicaban solo a jugar béisbol, su vida era jugar béisbol, entrenaban todo el tiempo y se preparaban todo el tiempo solamente para jugar béisbol.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Están escuchando Del Almendares a los Industriales.
Comenzamos nuestro último segmento. Ya estamos en la parte baja de séptimo, diría yo, Chambi. Aquí en De los Industriales Del Almendares a los Industriales. Estamos con, yo soy Joe Cardona, estoy junto a mi colega Chambi Campos. Está con nosotros Jesús Saiz de la Mora, Ralph Maya, Lu Hernández y Iván Davis. y hemos tenido una conversación, ojalá la estén disfrutando en casa, sobre el desarrollo del béisbol cubano. No quiero que se nos pase el programa sin ahora conversar un poquito sobre esos cubanos que salieron de Cuba y tuvieron que establecerse en las grandes ligas, viviendo con todas las penurias y dificultades que todos los exilados cubanos tenían, excepto que estas personas, estos jugadores y sus familias tenían que pasar eso mientras jugaban bajo tremenda presión como atleta profesional en las grandes ligas de los Estados Unidos. Y Jesús, muchas veces se nos olvida, si llegar a las grandes ligas es difícil, imagínense llegar a las grandes ligas con la presión que tenían esos peloteros cubanos.
Exactamente. Sobre
porque
todo,
no había retorno a Cuba.
No había marcha atrás. Ahí sí que en lugar
para
de un
atrás pasito, ni para coger el impulso.
Ni para coger impulso. Desgraciadamente vivieron una época violenta, porque la mayoría, muchos de ellos eran personas de color que no tenían la educación, no solamente educación de la casa, sino educación de la escuela también. Eran
peloteros, eran peloteros.
Eran solamente, lo único que conocían era el bate, la pelota y el jugar béisbol. Y para eso eran estrellas, pero no para soportar los agravios que les decían cuando ellos estaban jugando. Sobre todo cuando iban a comer, que tenían que comer señalando con el dedo lo que querían.
Además de ser segregadas las ligas en muchos lugares, especialmente las ligas menores, estos hombres no hablaban el idioma en muchas
instancias. No, es que ellos no estaban acostumbrados a eso, ir a un baño de color porque no podían entrar a un baño donde entraba su amigo blanco, que en Cuba sí lo hacía. Entonces ellos, lo mismo pasaba en el restaurante, sobre todo tú tenías que señalar con el dedo lo que tú querías porque tú no sabías lo que era.
Y Tani Pérez me ha comentado mucho eso, que cuando él jugaba en las ligas menores, eso fue una realidad muy difícil para él asimilar. Ralph, peloteros como Tani, peloteros como Camilo Pascual, peloteros como Tony Oliva, ¿qué crédito merecen esos peloteros sabiendo que no tenían casa, ¿no? Ya su país no podían regresar, no tenían retorno, como hemos mencionado, y tenían que comer en las grandes ligas?
Sí, pero en sí lo que ellos tenían es algo común, es que sabían jugar pelota. Y en ese momento tenían ya la entrada, vamos a decir, y al quererlo o no quererlo, yo creo que estaban destinados ya a tener éxito. O sea, estamos hablando de personas que en su país habían jugado, se habían destacado. ¿Por qué no podían llegar a grandes ligas? En ese momento yo creo que la actitud debe ser, voy a llegar, y llegaron, porque son cubanos y son de primera clase. Ahora, eso es, vamos a decir, tirar un cohete al cielo y decir, voy a llegar, pero vaya, no hay certitud nunca.
Yo creo
no hay
que
certitud
ese,
nunca, pero estamos hablando de personas que en sí llegaron aquí solos, muchos de ellos.
Sí.
Dejaron a su familia afuera. No sabían, no conocían el idioma. Vinieron aquí totalmente desconocidos de las costumbres. Y entonces ahora, ¿cómo hacerlo? Pero llegaron.
Yo creo que se subestima bastante con la dificultad que hay llegar a las grandes ligas. En aquel entonces especialmente, porque había menos equipos, menos puestos en las grandes ligas. Y un talento tremendo. Es la cénite de béisbol profesional en el mundo. Se dice fácil, pero para mí siempre viviré con una gran admiración por esos peloteros, porque era un béisbol duro, difícil. Y además de eso, añádele todas las circunstancias, Iván, que tenían estos hombres que luchar.
No, y la lejanía de la familia, claro, que es muy importante.
Claro.
Porque el mismo...
El pelotero no deja ser humano.
Claro. Oliva tiene toda su familia en Cuba.
Correcto.
Tani Pérez lo mismo. Entonces eso te va matando. Y yo tengo una anécdota con el problema del racismo. Jugando en clase D aquí en la Liga de la Florida. Con el Palacca, el hermano de Tony Taylor,
Jorge Taylor, que fue coach mío,
estaba con nosotros en el equipo. Cuando nosotros parábamos a comer, él no se podía bajar de los station wagon que usábamos nosotros para viajar. Además, los negros tenían que viajar atrás en el maletero, y para llevarle la comida se la teníamos que llevar nosotros. Un día paramos en Liverpool y entró uno de los peloteros llamando al manager, porque habían unos unos blancos racistas, con pistola.
Wow.
Tuvieron que llamar a la policía urgente para calmar.
Esa es la realidad.
Eso eran los años 61.
Esa es la realidad.
Ya hoy en día esto es más,
sí,
es distinto.
Ha cambiado la cosa.
Ahora está más fácil.
Yo, hay una anécdota que siempre me gusta decir, hablar sobre esto, y es la de Jackie Hernández. Jackie Hernández no era Grandes Ligas. Jackie Hernández estaba comenzando, un muchachito joven.
Como queche.
Y llega aquí y empieza, y la nostalgia, un muchacho de su familia, de color, y en una noche llama a su mamá y le dice: mami, no resisto más, me voy. Y la madre le dijo: mijo, para aquí tú no vienes, tú regresas aquí solamente cuando tú hayas llegado a las Grandes Ligas.
Un poquito, o sea, de presión, o sea, nada más.
Fíjate qué clase de presión, porque ya no solamente llegar, era no defraudar a su madre.
Lou, hay peloteros en esta época que se desarrollan, en esta época, como Tani Pérez para nosotros. En la Grandes Ligas le dicen Tony Pérez. Pero Tani Pérez, Camilo Pascual, Luis Tian, Tony Oliva, Tony Taylor, para mí son figuras que se destacan en el béisbol este, el Cookie Rojas, en el deporte, en el año, esa década de los 60, 70. Coméntame un poquito sobre el triunfo de los cubanos en esa época.
Sí, yo me recuerdo de Luis Tian muy bien, porque especialmente en la Serie Mundial del 75, hablando de familia.
Era Tian contra Tani Pérez.
Y hablando de familia, fue la primera vez que pudo traer a su papá después de 15 años de no verlo. Él había podido ir a Cuba a ver a la mamá.
Que también fue una leyenda del béisbol cubano, sí, Luis Tian Sr.
Sí, y Tian pudo ir a México a ver a la madre, pero nunca había visto al padre hasta el 1975, y mira cuando fue, en ese año que Boston llegó a la Serie Mundial. Y para mí eso siempre es una cosa humana que siempre yo lo recuerdo.
Yo creo que Tian, en el caso de Tian, y lo he repetido miles de veces y lo voy a volver a repetir, si uno ve los números de Tian, para mí no entiendo por qué Luis Tian no está en el Salón de la Fama, porque son números compatibles con otros pitchers que sí están en el Hall de la Fama, como Dan Drysdale o como Jim Bunning, como Catfish Hunter. Yo de verdad no acabo de entender por qué Tian, y ojalá algún día eso se corrija y Luis Tian también pueda estar en el Hall de la Fama, al igual que otros pitchers, no para estar en el Hall de la Fama, pero la contribución, por ejemplo, un Mike Cuellar, pitcher, jugadores, el mismo Tony Taylor que mencioné, una gran carrera, son peloteros que aportaron en las Grandes Ligas.
Orestes Miñoso, estamos
un
hablando
tal de Mini Miñoso.
La lista no se acaba, porque en sí estamos hablando de personajes que tuvieron las estadísticas, se dominaron y en sí vaya, tuvieron éxito que no tuvieron muchos americanos aquí.
Y entonces, ¿qué sucede, Ralph? ¿Tú sabes lo que sucede? Entonces vienen los pichones, los hijos de esa generación, ya criadas aquí, que viene siendo mi generación, yo tengo ahora 51 años, y estamos hablando de, nos consideramos cubanos también, y muchos tuvieron éxito en las Grandes Ligas también, y continúan teniendo éxito en las Grandes Ligas. Así que si consideramos a los hijos de cubanos como cubanos, y los cubanos nacidos en la isla, wow, estamos hablando de una cantera de béisbol, Chami. Yo sé que tú eres el hombre que estás al tanto de todo hijo de cubano que juega en las Grandes Ligas.
Yo, la Constitución del año 40 dice que todo hijo de cubano y nieto de cubano
es cubano.
Es cubano.
Y por lo tanto, les cuento que en el año 86 visito a Boston con unas amistades y estoy viendo un juego del Oakland contra las Medias Rojas en el Fenway Park, que siempre es agradable ir a Fenway Park. Y yo no tenía, ni me interesaban las medias rojas, ni me interesaban los A's de Oakland. Pero a eso del sexto inning, viene Canseco al bate, que jugaba para el Oakland en aquel entonces. Oakland tenía un equipo formidable. Estamos hablando 88, fue en el año 88. Y de pronto Canseco dispara una línea hacia la oscuridad, por encima del monstruo del left field, la cerca del left field de Fenway Park. No sé qué me pasa emotivamente, pero yo me encuentro que de repente estoy de pie aplaudiendo a Canseco. Yo no era fanático de los Atléticos de Oakland, no me interesaban para nada los Atléticos. Yo era fanático de los Yankees, a mí no me interesaba que ganara el Oakland. Pero ese ese sentir cubano y de que ese cubano, además un cubano de 6'4", 230 libras, disparando una línea que se perdió en la oscuridad y ver todo aquel público caerse y el jonrón de ese cubano callar a todo ese estadio. De pronto rápidamente me senté, ¿no? Porque me di cuenta que estaba en Boston y los bostonianos y los fanáticos de las Medias Rojas no agradecían mis aplausos. Pero es algo que le llega a uno y es algo que peloteros, vaya, es un sinfín, como dice Ralph, si nos ponemos a mencionar a todos los peloteros. Quiero hacer la mención de dos en particular que vienen de la isla que yo creo que marcan pauta. Y ese es Bárbaro Garvey y René Arocha. Chambi, la importancia de Garvey y de Arocha.
Bueno, Garvey jugó para
los industriales.
Para los industriales.
Y Arocha también.
Y
¿no?
tuvo problemas.
Arocha también. Arocha jugó a Metropolitano
e industrial.
Y Garvey se cuela en el equipo de Detroit que gana la Serie Mundial. Pero no que gana la Serie Mundial, sino que se convierte en el hombre orquesta de ese equipo. Y Sparky Anderson dice,
lo usa para todo, ¿eh?
Dice que fue el hombre que le redondeó, no el hombre más importante, pero el hombre que le redondeó a ese equipo, porque si necesitaba un outfield, podía contar con catcher, lo puso en tercera, lo puso en primera. Y ahí se ve la versatilidad.
Diversidad.
Del pelotero cubano que
no, como Jesús te rescató de la
Jesús
de
siempre Jesús,
no, es que él no habla bien en la
de mi gente.
Garvey era un señor bateador tremendo, un sistema de bateo pero fenómeno. A mí, yo siempre lo miré por eso, por el sistema de bateo que tenía
y un swing muy compacto. Y le ponía el bate a la bola
y jugador para...
Y después René Arocha, que yo creo que también rompe barreras acá y abre la brecha para lo que después es otro grupo de cubanos que llegan a las grandes ligas
y eso,
que lo siguen.
Y eso, como René Arocha y otros que han venido, hayan venido, como se puede decir, ya liquidados. Porque en Cuba lo ha abusado mucho.
Bueno, el Duque mismo, ya el Duque que vimos aquí, Lou, no es el mismo, no es el mismo Duque que se decía que existía o que no existía, que jugó en Cuba después de estar fuera del béisbol cubano, suspendido por varios años. Llega y pichea en las grandes ligas con los Yankees en una serie mundial.
Suspendido por querer superarse e irse a jugar un nivel más grande que estaba jugando él. Para mí el Duque fue un gran pelotero, lo que dicen flashy aquí, que cuando él pichaba, cuando levantaba la pierna, era un encanto a mirarlo, de verdad. Y hablando de Arocha, nada más, él fue el primer defector que, como dijiste, abrió la puerta, que vinieron todos para venir otra gente y el coraje que él tuvo, se merece mucho.
Todo pelotero cubano, Jesús, con quien hablamos, siempre menciona de buena forma a René Arocha y siempre le agradece a René Arocha por tomar el paso que él tomó.
Entonces, yo creo que sí, que fue un gran paso que dio René Arocha. Y yo creo que pudieron haberse quedado otros más, mejores, pero desgraciadamente tenían miedo de quedarse porque no sabían lo que les esperaba.
¿Qué tipo de seguridad, Iván, tenían esos equipos nacionales?
Yo quería preguntarle a Iván un segundito. ¿Tú viajaste con algún equipo fuera de Cuba?
Infinidad.
¿Cuál era tu actuación? ¿Tú te pudiste quedar o te hacían algo para no quedarte?
Es decir, ¿cuál era la seguridad?
Déjeme explicarle. El que no se quedó fue porque no quiso. Porque la seguridad que traían ahí era un hombre de la seguridad, un jefe de eso, que ese no puede controlar a 25 o 30 hombres.
Ya.
Porque yo me quedé aquí en el aeropuerto de Miami, que venía uno solo. Y además, todos esos peloteros, cuando lo primero que ellos hacían era saber quién era el que venía de seguridad. Así que el que no se quedaba,
no podía.
Era, además, cuando tú te vas a quedar, tienes que pensar lo que tú vas a dejar atrás.
Ese es el
problema. Acuérdate que ese sistema ha hecho, como todos los sistemas comunistas, es mantener a la familia para tenerte a ti encerrado.
Correcto.
Que es lo que no sabe la gente. Entonces, que no se quedaba era porque no quería.
Quiero preguntarte, Ralph, hablamos del Duque. pero la contribución de Liván, de su hermanito, no fue pequeña tampoco. Liván pichó 17 años en las Grandes Ligas.
Liván fue una persona única. Llegó aquí como una persona tan humilde. Yo lo conocí al año de poder haber llegado y en sí vaya. No creía en ese momento que iba a llegar a ser estrella de la manera que se presentó, porque uno esperaba que esa persona iba a ser una persona, vaya, que podía tratar al público. Pero de pronto llega el año 97 y óigame, ese hombre se ha resaltado y ha cambiado, y en ese momento ve el público delante de él y enseguida él resuena, él vaya, se expresa de una manera que es la manera cubana, o sea que en ese momento
I love
dice,
you, Miami.
Óigame, como la manera que se expresó, caballero, ¿cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo?
Eso yo creo que marcó también pauta en el béisbol y en el béisbol cubano, sea en Cuba o fuera de Cuba. Esta próxima persona que voy a mencionar es difícil, un tema difícil por el resultado, ¿no? Cómo terminó la vida de este joven. Pero no podemos tener este show sin mencionar a José Fernández. Vamos a pasar a una conversación que tuvo Chambi esta semana con Cookie Rojas, hablando del tema de José Fernández.
José Fernández hubiese sido una estrella y grande, de esos que salen una vez cada 100 años. Ese era el tipo de jugador que era José Fernández. Lo tenía todo, el coraje, la inteligencia, tenía las armas necesarias, una tremenda recta, un gran slider, una gran curva, guapo. O sea, lo tenía absolutamente todo. Eso es una buena pérdida para el béisbol en general y para todos nosotros los cubanos. Fue una pérdida que nos sentimos, pero ya te digo, bien heridos. Correcto. De que haya tenido que irse a estar con el señor tan pronto, demasiado de pronto, con ese talento tan grande que tenía José Fernández.
Un periodista cuando fallece José Fernández me dice, chico, tú no te has puesto a pensar, José Fernández es Elián en reversa. Es ¿sí? decir, él vive el sueño, él sí se queda. Y pichea y domina en las Grandes Ligas. Yo creo que para mí la pérdida va más allá del béisbol. Bueno, amigos, ha llegado ya el final de nuestro programa y este último tema quiero rapiditamente pasar por la mesa. Equipo unificado cubano, Chambi, tu opinión, tienen que existir condiciones, ¿cómo te sentirías ese día?
Bueno, para ver un equipo unificado tiene que haber una Cuba unificada y que no exista el gobierno.
Una Cuba libre.
El de gobierno este. O sea, tiene que ser una cosa libre donde todos puedan jugar.
Pero en términos beisbolísticos, ¿qué piensas de ese día?
No, ese día Cuba sacaría un equipo fantástico. Lo hemos hablado.
¿Tú te imaginas poderte sentar frente a un televisor que nunca has podido hacer en toda tu vida? A ver un equipo de tu país competir con los mejores peloteros.
De todo. O sea, es más que si los coges hoy en día.
¿Tú te imaginas los nervios de ese día? ¿Cómo se siente un fanático esperando ese juego?
Ve acá, ¿tú crees que un equipo que tuviera tercer bate a Peito Abreu, cuarto a Nolan Arenado y quinto a
Yacir Puig?
No, a Daniel, José Daniel Ramírez, Daniel Martínez, J.D. Martínez.
Y vas a dejar a Yacir en sexto bate.
Fueron un equipo bueno.
Y bueno, yo le pregunto ahora a ustedes, ¿unificado de qué? ¿De aquí de la...?
No, de todo, un equipo.
¿De pelotero de Cuba?
De Cuba.
¿Los peloteros de Cuba en estos momentos, el mejor en Cuba, están en decadencia?
Bueno, no, pero peloteros cubanos que están en la Grandes Ligas.
Ah, bueno, estamos hablando
de un equipo unificado. ¿Qué piensas, Lu, de un equipo unificado cubano?
Bueno, sería una gran cosa para los fanáticos de los lados, ambos, de estrecho de la Florida, pero tiene que ser con condiciones, como dijeron, porque si no, se ve como una legitimación del gobierno.
Del gobierno cubano. Ralph,
en este momento estamos hablando de un deseo, de un artífice. No creo que eso sea posible, porque en sí las condiciones son tan difíciles.
Pero yo te prometo que si eso sucede, que tendría, yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene que existir. Tienen que existir condiciones políticas
exactamente,
que nos lleve. Ahora, si existen esas condiciones políticas, ¿Quién te resiste, Ralph? Tu mujer te bota de la casa, Ralph. Si tú presenciar un juego, ¿tú te imaginas la emoción que vas a sentir ese día?
Yo soy el primero en el avión, o sea, que en ese momento vaya así. Si no hay avión, hay lancha. Donde sea me encuentran ahí. Pero el hecho es
que... Tu mujer te bota ese día, Ralph. ¿Quién te va a aguantar ese día?
A mí nadie me aguanta. No. Eso sería el fervor del orgullo de ser cubano. Y en sí, ¿qué esperamos? Yo tengo 68 años, no me falta mucho y quisiera ver algo antes de irme.
Yo creo que Jesús ahí de la Mora.
A mí no me interesa tanto el equipo unificado, lo que me interesa es la unificación de la ciudadanía cubana, del pueblo cubano.
Eso
es lo importante. ¿Qué es lo que más me interesa? Eso es lo que yo quiero ver.
Ese es un sentimiento que yo creo que todos compartimos, Iván.
No, pero yo creo que lo que se habló también fue la unificación con los peloteros que están jugando en Grandes Ligas hoy.
Sí.
Porque el béisbol de Cuba ya ahora, como ya se acabó la trancadera, ahora los peloteros se van por
todo. Están en Japón, están en México. Están
hay
en
como 400 y pico de peloteros jugando Liga Menor, en Japón, en México, en todos lados. El béisbol de Cuba está en decadencia. Entonces tú no puedes unificar ningún equipo con ellos.
Quiero agradecerle a todos los invitados que hemos tenido en este show especial. Espero que hayan disfrutado del programa. Chamber, creo que realizamos la meta de tener un programa divertido sobre el béisbol.
Y yo creo que nos hemos metido en camisas de 11 varas, porque puede ser que esto haya otro.
¿Quién sabe? A lo mejor está televisado.
Exacto,
¿quién sabe? Sí, aunque todos tenemos la cara perfecta para la radio.
Óigame, así ustedes pudieran ver a los grandes que están aquí.
Gracias.
Yo he aprendido mucho.
Yo también, gracias a ti.
Yo también, yo he oído aquí cosas que no en la edad que yo tengo no las había oído con respecto al béisbol cubano.
Gracias a Iván Davis, gracias a Luis Hernández, gracias a Ralph Maya, gracias a Jesús ahí de la Mora, gracias Ralph.
Y gracias por la oportunidad de tenernos, de estar aquí presente, y espero de que esta no sea la última.
Que no se quede en esta. Amigos, espero que lo hayan disfrutado. Quédense en sintonía con Radio Martí.
Entérate. Entérate por qué hacemos regalos. El acto de regalar ha sido motivo de estudio sobre la conducta humana por parte de los especialistas de diversas áreas. Ayuda a definir los vínculos y fortalece los lazos con familiares y amigos. Pero, ¿quién disfruta más? ¿El que da o el que recibe? Psicólogos, antropólogos y economistas descubrieron que dar regalos es una parte sorprendentemente compleja e importante en la interacción humana. Los psicólogos afirman que a menudo es el que da más que el que recibe quien cosecha los mayores réditos psicológicos de un regalo. Frustrada por la gran cantidad de público en las tiendas, el enorme tráfico vehicular y el consumismo, la gente puede verse tentada en esta época a decidir no regalar absolutamente nada. Pero un informe del 2005 mostró que 4 de cada 5 estadounidenses piensan que las fiestas son demasiado materialistas, según el Center for a New American Dream, Centro para un Nuevo Sueño Americano, que promueve el consumo responsable. Pero si bien es razonable recortar los gastos durante las fiestas, los psicólogos afirman que eliminar el intercambio de obsequios con los seres queridos no es una solución. Las personas que rechazan dar, recibir o intercambiar regalos durante las fiestas puede estar dejando de lado una importante conexión con la familia, los amigos y el mundo exterior, según los expertos. Quienes dejan de dar regalos pierden una importante pauta social, aseguran los investigadores. Quien figura en tu lista de obsequios significa que es importante en tu vida. Pero el mayor efecto al regalar puede estar en nosotros mismos. Dar a otros refuerza nuestros sentimientos por ellos y nos hace sentir más activos y afectuosos. El regalo no tiene que ser necesariamente costoso. una flor, un libro, una planta, un poema, una pintura o algo realizado por ti mismo a base de semillas, caracolas u objetos aparentemente inservibles, puede significar mucho, tanto para quien lo recibe como para ti que lo das. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho, muchísimo más en Entérate.